Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues ya está. Ya Mañueco ha tomado posesión como presidente de la Junta de Castilla y León y se estrena así el primer gobierno de coalición en el que está Vox. Gobierno de coalición entre el PP y Vox. Es el final o el principio, según se mire, de lo que puso en marcha Casado cuando hizo a Mañueco convocar unas elecciones en Castilla y León que tenían poca justificación. Bueno, tenían la justificación de empedrar el camino de Casado hasta la Moncloa después de dos grandes victorias, la de Castilla y León y la de Andalucía. Mañueco, como recordarás, convocó unas elecciones para mitad de febrero que ganó el PP, pero muy lejos de las expectativas y muy lejos de la mayoría absoluta. Mañueco no hizo un Ayuso y el PSOE se pegó un buen barracazo. Subieron las opciones provinciales. Hoy la noticia podría haber sido que Mañueco estrenaba gobierno sin ceder ante Vox, evitando el primer gobierno de coalición en una comunidad autónoma entre el partido de Feijóo y de Abascal. Eso hubiera sido posible si se hubiera abstenido el PSOE. Pero al PSOE, a Sánchez, le viene bien que gobierne Vox. Feijóo siempre ha querido ponerse de lado ante esta primera coalición de Vox y del Partido Popular.
Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Por eso, hagamos la política que sale de la cabeza y no la que sale de las tripas.
Bueno, eso es lo que decía Feijóo antes de que se cerrara este gobierno. Vamos a ver si ahora se gobierna con las tripas o con la cabeza. En cualquier caso, Feijóo no ha querido estar esta mañana en la toma de posesión de Mañueco. Ha querido evitar fundamentalmente la foto con Abascal. Mañueco, como no, ha justificado la ausencia del jefe.
Todos estamos donde tenemos que estar.
Se ha mantenido hasta el último momento la incógnita de si el gobierno de la nación, el gobierno de Sánchez, mandaba a alguien a ese acto, que es un acto institucional. Bueno, pues Isabel Rodríguez ha explicado por qué al final sí se ha mandado una representación del gobierno de Sánchez.
Trasladar un mensaje también de tranquilidad a los castellano y leoneses para decirles, como les hemos dicho desde el principio, que el gobierno va a estar muy atento para que efectivamente esta alianza con la extrema derecha no venga a hacernos retroceder en derechos y en libertades a los españoles y a las españolas. El gobierno está allí para trasladar ese mensaje a los castellano y leoneses.
El gobierno está en Castilla y León para vigilar, vigilar porque viene la extrema derecha, no por razones institucionales, sino porque con Vox van a pasar cosas muy malas y hay que vigilar. También podría, y hay que tranquilizar a la población, también podría habernos tranquilizado la parte socialista del gobierno no pactando con Podemos, con Esquerra o con Bildu. ¿Hay razones para la inquietud tras la entrada de Vox en un gobierno autonómico? Pues veremos lo que supone que Vox gobierne. De momento es una incongruencia este gobierno porque el partido de Abascal defiende el final de las comunidades autónomas. Sería peligroso si este gobierno de coalición supusiera falta de compromiso, por ejemplo, con la Agenda de Desarrollo 2030. Si este gobierno supusiera más nacionalismo español contra Europa y más cuestionamiento de la construcción de la Unión Europea. Sería peligroso si supusiera que los migrantes que cruzan nuestras fronteras sin papeles no tuviesen ninguna ayuda, si se expulsara a todos los menas, si supusiera la negación de que hay una violencia contra las mujeres que tiene características particulares. Todo esto lo defiende Vox, pero no todo esto está en el pacto de gobierno. En el pacto de gobierno lo que hay es una ley de violencia intrafamiliar sin derogar la actual ley de violencia de género en Castilla y León, y un decreto de concordia para sustituir las regulaciones de memoria histórica. A ver, el partido Abascal va a pisar moqueta. Vamos a ver qué sale de aquí. No ha pisado moqueta en Andalucía. Ha conseguido derogar la ley de violencia de género. En Andalucía tampoco ha conseguido derogar la ley de memoria histórica. Veremos, ya digo, qué supone que empiece a pisar moqueta Vox. Veremos si es realmente la ultraderecha o si es otra derecha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Sí, casi 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero, según las estimaciones del alto comisionado de la ONU para los refugiados. Además, unos 6 millones de ucranianos, tanto dentro del país como en los países limítrofes, necesitan urgentemente ayuda en alimentos y en dinero en efectivo. Asunción Serena.
Según el coordinador de emergencia del Programa Mundial de Alimentos, ha movilizado 60.000 toneladas de comida para hacer frente a la crisis de Ucrania, de las que dos tercios proceden del mismo país. Esperan así poder alimentar a 2 millones de personas durante 2 meses. De los 1,7 millones de personas que han podido ayudar, 1,4 millones están en zonas total o parcialmente asediadas. Hay lugares como Mariupol, donde calculan que todavía hay 100.000 personas civiles que no han podido huir de la ciudad y que carecen de lo esencial para sobrevivir. Y en estas circunstancias afirman que cualquier enfermedad que podría ser tratada fácilmente con algún medicamento se convierte en una amenaza vital.
Y en las últimas horas se ha producido una importante corrección en el precio del petróleo. Se deja notar la aparición de nuevos casos de coronavirus en China y los nuevos confinamientos en aquel país. Fernando Mañueco.
Sí, el petróleo ha bajado con rapidez en estas últimas horas. Se paga esta tarde a poco más de 108 dólares, cuando esta mañana tocaba los 113. Los nuevos confinamientos de parte de la población en China reducen la demanda de carburantes. Además, las peores previsiones del Fondo Monetario significan también a la postre una menor presión de la demanda. Estos factores eclipsan de momento otras consideraciones que pueden impulsar al alza el precio del petróleo. Francia, por ejemplo, espera convencer a los países europeos más reticentes, básicamente Alemania, para que prohíban pronto las importaciones de petróleo ruso. Los últimos descensos del barril se van a dejar notar muy matizadamente en los precios de las gasolinas en las estaciones de servicios, ya que la mayor debilidad del euro encarece la factura energética que se paga en dólares.
Y contamos que un joven de 18 años atropella con su coche a una niña de 6 y, tras darse a la fuga, choca con otros 3 turismos en el municipio de Yuncos, en Toledo. La pequeña y el joven han tenido que ser hospitalizados. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez.
Todo ha ocurrido cerca de las 9 de la mañana a la entrada del colegio Nuestra Señora del Consuelo. En su escapada después de atropellar a la menor, este joven ha colisionado con otros 3 turismos dentro de este municipio toledano, por suerte sin dejar más heridos, momento en el que ha sido interceptado. La niña ha sido trasladada rápidamente por una UBI al Hospital Universitario de Toledo y, según fuentes consultadas por COPE de dicho hospital, se encuentra ingresada en planta. El conductor del vehículo que ha protagonizado el atropello y después la huida ha sido llevado en ambulancia al centro de especialidades de Illescas tras el choque. Después será detenido por haberse dado a la fuga tras lo sucedido.
Y en menos de una hora comienza la nueva jornada de Liga. Santi Duque.
Sin apenas descanso, Pilar, anoche se cerraba el capítulo número 32 y hoy empieza la jornada 33 con 3 partidos, con peleas por abajo y por arriba. A las 7 el Mallorca recibe al Alavés en el Ono Estadio y los Baleares son penúltimos con 29, aunque están empatados con el Granada, que marca la salvación. El Alavés es colista con 25 puntos a 4 de la permanencia. A las 9 el Betis, quinto en la tabla, se mide en Heliópolis al Elche, y a las 9 y media Villarreal-Valencia. Mañana será turno de Real Madrid y Atlético. Los blancos visitan a Osasuna en el Sadar con la baja de Casemiro y la ausencia de Modric por descanso. Los de Simeone reciben a las 7 al Granada sin Felipe y sin Condovia, después de que el comité de competición rechazara el recurso del Atlético de Madrid. En tenis, seguimos pendientes del torneo Conde de Godó. Nos vamos hasta Barcelona, Juan Arias.
Finalmente, el valenciano Pedro Martínez ha caído contra Ivanska, por tanto, el bielorruso se enfrentará mañana en el debut de Tsitsipas, el cabeza de serie número 1 del torneo. También tenemos horario para el debut también de Carlos Alcaraz, que se enfrentará al coreano Wom no antes de las 4. Durante el día de hoy, clasificados Taberner, Ruth y Schwarzman han caído eliminados Feliciano López, Andújar y Carballes.
Gracias, Juan. En ciclismo, Peyo Bilbao se ha alzado con la victoria en la segunda etapa del Tour de los Alpes, lo que le ha llevado al liderato. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona inicia esta tarde la serie de cuartos de final ante el Bayern a partir de las 9 de la noche. Lo contamos todo, el fútbol, el tenis y el baloncesto, en tiempo de juego con Eri Frade desde las 7 en emisoras COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil del programa.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados, nubes y rayos de sol intermitentes en el centro de la capital. Para mañana vamos a recuperar el abrigo con máximas de 11. La comunidad ha activado además para mañana el nivel 0 del plan de inclemencias invernales ante la previsión de nieve y fuertes rachas de viento en la sierra. El tráfico sigue el accidente en sentido entrada en la 5 en Navalcarnero, pero ya se puede circular. Hay otro accidente también de salida en la A4 en Aranjuez. Retenciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la 2 en Torrejón, A3 Santa Eugenia y Rivas y A5 Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Las Tablas hacia la A6 y en Coslada en ambos sentidos. La vicealcaldesa Begoña Villacís no comparte la tesis de la cacería de la izquierda contra el alcalde Almeida que defiende el PP. Prueba de ello, dice Villacís, es que también se está investigando a otros gobiernos de izquierda. Escuchas La Tarde de COPE.
En COPE, hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento porque según el EGM, hacemos historia.
Carlos Herrera se convierte en líder absoluto del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Consigue su récord en las mañanas de COPE.
A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días, señor Herrera.
Muy buen día, señor.
Permítame que lo primero que le diga es que habrá un antes y un después en la radio española después de Carlos Herrera.
COPE se ratifica también como número uno de la radio deportiva. Tiempo de Juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y obtiene su mejor marca. Casi 2 millones de personas vibran ya los fines de semana con ellos. Y Juanma Castaño sigue creciendo todas las noches con el partidazo de COPE y es escuchado por 730.000 oyentes.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es Tiempo de Juego en la COPE.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender La Linterna desde el puerto de Marín.
Según el EGM, en COPE crecemos en todos los programas. Ganamos más de 200.000 oyentes y conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia con 3.643.000 oyentes diarios.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Las 6 y 13 minutos, hora menos en las Islas Canarias. El mundo se divide entre los que duermen bien, que para mí son de los más envidiados del mundo mundial, y los que no dormimos bien. También te digo que en España hay más gente que duerme mal que bien, ¿eh? Esto es un estudio de Ipsos para la Sociedad Española del Sueño, que lo determina tal cual. Pues eso, esas noches en las que te despiertas sin motivo, no consigues dormir bien, no consigues un sueño verdaderamente reparador o directamente padeces insomnio, que es verdaderamente tremendo. Y luego esa otra cuestión, que, en fin, todos sabemos, a medida que vamos cumpliendo años, cada vez dormimos peor. Es así, ¿no? Lo has notado. Es lo que tiene también la edad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, pues, ¿qué te digo ahora si, o qué piensas si te digo que han sido descubiertas las neuronas que hacen que el sueño empeore con la edad? ¿Habías oído hablar alguna vez de las neuronas despertador? Bueno, pues son aquellas que se activan a lo largo de la noche y sí, son las responsables de la calidad del sueño. Su descubrimiento, además, se lo debemos en parte a un investigador español con el que enseguida hablamos. Pero antes voy a saludar a nuestro divulgador científico aquí en la tarde, Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Con o sin sueño? ¿Duermes bien? ¿Mal?
Bueno, duermo bien.
¡Qué suerte!
Poco,
pero bien.
Bueno, pero menos, poco porque tienes seguido. Mucho trabajo, porque no tienes tiempo y tal, pero...
Porque lo que duermo, lo duermo seguido.
Ay, qué gusto, qué gusto.
Mis neuronas despertador, pues me despiertan cuando tienen que despertarme. Y cuando tienen que estar calladitas, están calladitas y están poco activas. Otra cosa es que las utilice más o menos. Es fascinante esta investigación. Llevamos años persiguiendo cuáles son los mecanismos neuronales del sueño y de la vigilia, de ese ciclo casi prodigioso de la naturaleza que nos mantiene despiertos o dormidos en función de lo que nuestras neuronas más o menos dictan. Y lo más importante de esta investigación es que, bueno, por eso la pregunta de si duermes bien puede ser incluso indiscreta, porque podemos saber la edad de una persona a través de si duerme más o menos horas.
Bueno, precisamente por eso te lo he preguntado, porque eres claro, una persona joven, Jorge Alcalde.
Yo duermo en consonancia con mi
estudiante. Exactamente. Tal cual. Bueno, o sea, que es una pregunta indiscreta. Bueno, yo ya he dicho que duermo mal. O sea, que ya se pueden imaginar los oyentes
si
por dónde,
en cuenta
por
que dónde va la cosa. Con el paso del tiempo, estas neuronas van cambiando su actividad y, por lo tanto, van afectando de manera más negativa al sueño, pues es una de las razones por las cuales, a mayor edad, el sueño es más complicado, dormir seguido muchas horas es más difícil, los despertares a mitad de la noche son más corrientes, bueno, porque la edad tiene mucho que ver con cómo trabajan estas neuronas.
Luis de la CEA es el neurocientífico que ha dirigido esta investigación. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues estamos deseando que nos expliques cuáles son las conclusiones de este estudio, pero vamos a empezar por que nos expliques tú mejor qué son realmente estas neuronas que habéis descubierto, las neuronas despertador, cómo funcionan.
Bueno, estas neuronas las descubrimos hace ya más de 20 años. Funcionan integrando información en el cerebro que tiene que ver con el sueño. Por ejemplo, en condiciones normales, estas neuronas están activadas por el estrés y condicionamientos metabólicos, por la presión de sueño, cuánto hemos dormido antes, cuánto nos queda por dormir, obviamente por el ritmo circadiano, si es de día o de noche. Toda esta información es integrada por estas neuronas y estas neuronas deciden en cada momento si es apropiado despertarse o no. ¿No? Eso es más o menos la función de estas neuronas. Y claro, cuando estas neuronas... Perdón, sí.
Adelante, Luis, sí.
No, y cuando estas neuronas no, por algún motivo, desaparecen o están enfermas, pues tenemos problemas de sueño. Y el caso más extremo es el de la narcolepsia, que quizá algunos oyentes padezcan, y es un que consiste en tener ataques de sueño durante el día y un sueño desestructurado, digamos.
Claro. Te decía Luis que efectivamente es el problema de estas neuronas es que con el paso del tiempo se van cambiando su estructura y su funcionamiento. Estas neuronas despertador, no neuronas espejo, como he dicho antes, que son muy interesantes también, las neuronas espejo, pero tienen otra función. Estas neuronas despertador, con el paso del tiempo, cambian su funcionamiento. Lo que no sé es si siempre lo cambian a peor, es decir, a que durmamos cada vez menos, o también pueden cambiar a que su actividad produzca cada vez más sueño en algunas patologías o en algunas personas.
Bueno, puede ser. En general, estas neuronas son permisivas del sueño. O sea, para que haya sueño tienen que estar calladas. Por lo tanto, y cuando, como decía, cuando estas neuronas desaparecen completamente, tenemos un problema de narcolepsia. O sea, en general, notamos que estas neuronas funcionan cuando están activas. ¿Sí?
Es decir, que si las neuronas despertadoras están muy activas, es cuando nos cuesta dormir.
Exactamente, exactamente.
¿Y se puede actuar sobre ellas? Es decir, bueno, imagínate que yo duermo mal, y no lo sabía, porque mis neuronas despertador, bueno, pues están siempre ahí, muy activas, ¿no? Y hacen que me despierte muchas veces durante la noche o el sueño. Tú me corriges si no es el caso, ¿no? ¿Se puede actuar sobre ellas de alguna manera para que yo pueda recuperar ese sueño de calidad?
Bueno, indirectamente sí, directamente todavía no, pero también estamos trabajando en ello. Indirectamente sí, porque hay ya drogas aquí en Estados Unidos, me parece que todavía no están aprobadas en Europa o están a punto de aprobarse en Europa, que actúan sobre los las neuronas, digamos, que transmiten la señal del despertar. No directamente las neuronas despertador, sino las neuronas diana de estas neuronas, ¿no? Y estos compuestos existen ya y sí son se recetan para el insomnio, pero bueno, no son una panacea, obviamente, son solo una ayuda más para para estructurar mejor el sueño.
Claro, la cuestión de esta investigación y lo fascinante de esta investigación, Luis, es que no solamente nos descubre mejor cómo funciona el sueño y la vigilia, sino que puede tener implicaciones importantes para la salud, porque el sueño, en el fondo, es una fase de nuestras vidas en las que ocurren cosas que tienen mucho que ver con la reparación, con el envejecimiento, con la preparación física para el día siguiente. Durante el sueño se liberan ciertas sustancias que pueden acumularse y producir, en algunos casos, pues, enfermedades neurodegenerativas o por su ausencia o por su presencia. Claro, la importancia para la salud de esta investigación va más allá de la mera curiosidad, ¿no?
Bueno, efectivamente, el sueño es uno de los pilares de la salud, eso es indudable y cada vez tenemos más evidencias de ello. Y como decías, pues claro, tiene implicaciones realmente muy 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 considerables. Y a medida que envejecemos, pues todavía más. Realmente hay estudios de encuestas de población que indican que más del 50% de la población mayor de 65 años se queja del sueño y esto es, realmente puede empeorar, es como un círculo vicioso que empeora la salud en general, la salud cerebral y la salud en general.
Desde luego, muchas son las consecuencias de un mal sueño, efectivamente, por eso los investigadores seguís tratando de averiguar, ¿no?, cuáles son las claves fundamentales, ¿no?, que llevaron a unas personas verdaderamente a tener un sueño de calidad y reparador y a otras no. Y lo que está claro, y esto lo demuestra, es que con la edad, efectivamente, cada vez en general, todos dormimos peor. Luis de Lecea, neurocientífico que dirige esta investigación en la Universidad de Stanford. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ojalá pudiera yo, Jorge, apagar estas neuronas como apago el despertador por la mañana, ¿no? Ya que son neuronas despertador, apagarlas, pues en un momento determinado decir ¡pum!, para que no me despierten, ¿no?, durante la noche tantas veces.
No podemos hacerlo, pero nada. Ahí está la farmacopea, que como ha dicho ya, Luis, pues pero está trabajando en posibles beneficios farmacológicos que no sean tan agresivos como las pastillas para dormir. Estamos hablando de componentes farmacológicos que pudiesen regular la actividad de esta neurona de manera más natural, no necesariamente mediante intervención química. Bueno, es una forma en la que en el futuro nos podremos enfrentar al insomnio, que es un mal pues cada vez más generalizado.
Ya lo creo. Oye, mira, pues una opción cuando no puedes dormir tan bien es pues salir un rato por la ventana, o echar, yo que sé, un vistazo por la ventana, ¿no?, y mirar el cielo, sobre todo si es un cielo estrellado, ¿no?, que da gusto mirar el firmamento. Hablo del cielo porque fíjate que antes de que finalice este mes de abril vamos a ser testigos, Jorge, de uno de los eventos astronómicos más especiales que se pueden llegar a ver, porque habrá una alineación prácticamente perfecta de Saturno, Venus, Júpiter y Marte. Bueno, de estas alineaciones astronómicas, ¿no?, que parece que siempre tienen algo mágico también detrás, ¿no?
Sí, y que son muy raras de ver. Algo parecido a lo que hemos empezado a ver desde este domingo y que vamos a ver fundamentalmente la madrugada de mañana, día 20, y a partir de estos días hasta el domingo que viene, un poquito cada vez más. Bueno, algo parecido no ha ocurrido desde el año 2005. Es decir, que se pongan en línea aparente desde nuestro punto de vista estos planetas, Saturno, Venus, Júpiter y Marte, y que además terminen con la guinda de la Luna que se va a posar al final de esta diagonal.
Anda, además la Luna.
Este sábado, es algo que no ocurre habitualmente, y no ocurre habitualmente porque no deja de ser un efecto óptico. Realmente los planetas, si lo viésemos desde fuera del sistema solar, está cada uno en su sitio, no estarían en línea. Pero desde la perspectiva de la Tierra, y dada que las órbitas de estos planetas, pues cada mucho tiempo pueden coincidir desde nuestro punto de visión, pues vamos a verlos como una especie de diagonal desde el horizonte, cada planeta un poquito más alto, y terminará con la Luna este sábado. No es habitual, y durante muchísimos años de la historia de la humanidad, estas alineaciones de planetas han sido pues augures de buenas noticias generalmente, ¿no?
Menos mal, porque
sí, ser positivas.
Menos mal, Jorge, porque ya pensé que ibas a decir que auguraban también catástrofes, y digo, no, más no, porque yo creo que llevamos ya una temporada larga con problemas importantes, ¿eh?
Generalmente se pensaba que era un mes de bonanza aquel en el que se producía esta
o sea, que es una buena
línea
señal
de astros.
Oye, ¿se puede ver? Quiero decir, ¿necesitaríamos un telescopio o algo para verlo? ¿O es imposible verlo?
No, sí, se puede ver perfectamente a simple vista. Esperando justo un poquito antes del amanecer. Hay que madrugar mucho, otras nochar mucho, dependiendo cómo tengamos las neuronas de despertador cada uno. Pues podemos mirar al horizonte hacia el suroeste, oeste más o menos, y veremos cómo efectivamente unas estrellas un poquito más grandes de lo habitual, que son los planetas, están en línea. No hace falta telescopio. Si queremos utilizar un telescopio, veremos incluso los planetas mejor, e incluso podremos ver algún que otro planeta más lejano que se va a incorporar a esta línea, pero que a simple vista no se puede ver. La mala noticia, que no parece que desde la península ibérica vaya a hacer un tiempo muy bueno.
Claro,
verlo.
Es que ¿es esta madrugada o la próxima madrugada? O
es la próxima.
La próxima.
Aunque ya podemos verlo ya desde ahora, ya podemos empezar a ver.
Sobre todo la próxima, ¿no?
Claro, y parece que va a haber nubes prácticamente en buena parte de la península que nos van a tapar este espectáculo.
Bueno, pues nada, tendremos que esperar otros 15 o yo qué sé, 16 años para
verlo. Fíjate, en este caso menos, porque por estas cosas que tiene el azar, en junio se va a producir. ¿Sabes? Otra, y además con un planeta más.
Pero si no se producía desde 2005, ¿qué pasa
pues fíjate,
ahora?
Es lo que tiene el azar, que estos son como bolitas que dando vueltas a lo loco, y de vez en cuando se unen en nuestra perspectiva, pues esta vez en dos ocasiones en menos de 3 meses.
Bueno, pues nada, lo haremos si no podemos por las nubes en esta próxima madrugada, no en la siguiente. Esperaremos al mes de junio, que está ahí a la vuelta de la esquina también. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Un abrazo.
Hasta otra.
Y lo que vemos ahora, bueno, más bien lo que escuchamos, son los buenos consejos que llegan desde la Mutua, con Elena Fornas.
Por supuesto, Pilar, porque echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal. Y ahora, cuando empezamos a recuperarnos, va y los precios de todo se disparan, incluso el de los seguros, y es que no descansamos. Pero bueno, lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito por si te animas, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé.
Mañana salen a la venta las entradas para la gira española de Rosalía, no digo más.
Y tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Yo no sé cómo se compran ahora las entradas, que hay que ponerse uno en internet y volverse loco. Y mañana va a ser un día de locura para mucha gente, en fin.
Bueno, suponiendo que encuentres cuando vayas ya a comprarla, porque yo alucino. Es decir,
¿tú no preferías, es que esto es muy viejuno, pero tú no preferías antes, cuando nosotros salía a un concierto y nos íbamos a hacer cola pues ante el Corte Inglés o donde fuera que se vendían, y hacías la cola y ya está?
Pues sí,
porque
yo creo que había
esto
menos
de las
negocio.
Colas en internet es que
había menos negocio que con las cosas
no sé, negocio, es que es un problema de que por mucho clic que das, esto es
aparte
complicado
que
para los que no somos nativos digitales.
La última vez que yo hice la prueba fue con los Rolling Stones y fue alucinante, porque al rato ya no había nada y solo encontraba entradas de 200 euros. Digo, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Pero esto qué es?
Claro, es que no sé, seguramente habrá técnicas, pero los que no nacimos en el mundo digital este, pues nos cuesta.
Y hay mucha gente que compra muchas, luego las revende.
No, porque normalmente están limitadas.
Hombre,
pero
normal.
Claro. Bueno, en fin.
Esto antes no pasaba, ¿eh?
Esto antes, no pasaba. Es la frase de Rosa Rosado. No pasaba tampoco con las bicicletas. O sí, con las bicicletas siempre ha pasado lo mismo. Pues que uno se caía, se rompía las rodillas, el pantalón y todo. Bueno, ahora yo creo que los niños se caen menos, porque además le ponen rodilleras, casco. Y que me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy
bien. De la bici hay que caerse, Pilar.
Sí.
Hay que caerse.
Bueno, de bicicletas hablamos, que es el Día Mundial de la Bicicleta, de las pasadas, de las presentes, de las futuras, de las bicicletas, de tu corazón, la que recuerdas especialmente y con la que te la pasaste también de niño, o bueno, que ahora también sales por ahí con la bici. Sí. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Sobre todo con las bicis eléctricas, que hoy en día nos lo ponen todo más fácil.
Hola, gente. Pues yo os voy a hablar de mi bicicleta eléctrica que me la regaló mi marido el verano pasado. Y la verdad es que me ayuda muchísimo. Vivimos en una zona que tiene bastantes cuestas y cuando salimos los dos en bicicleta me es más fácil ir a la par de él, y sobre todo para mis piernas. Ya no tengo la fuerza en ellas que tenía hace años. Son muy prácticas y cada vez se ven más. Venga, un abrazo y a seguir pedaleando. Chao.
Pues sí.
Nos echan un cable bastante grande las eléctricas, porque antes vamos con una bici, vamos, es que no se nos ponía nada por delante.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, el tema de la bicicleta, mira, yo cuando era más jovencillo, hace ya unos cuantos años, cogía la bicicleta en Torremolino y me iba hasta Ronda, que puede haber más o menos unos 100 kilómetros por ahí más o menos. Comíamos en mitad del camino, comíamos donde nos apetecía, nos metíamos en el agua donde lo veíamos, en cualquier charco nos metíamos. Pero bueno, ahora cojo la bicicleta y me parece que no llego ni a Churriana. Venga, buenas tardes, gente.
Mami, imagino que Churriana tiene que estar al lado.
Sí, porque por no lo llega. Que ha dicho, sí.
¿Verdad que sí? Claro, si es que no se puede comparar. Lo que pasa que, bueno, hemos hecho muchos kilómetros en bici. ¿Tú lo sigues haciendo, Fernán?
Bueno,
mira, Fernando viene en bici a veces a la radio.
¿Es verdad?
Desde casa.
Es verdad.
Bueno, pero vamos, son pocos kilómetros, ¿eh?
Bueno, ya hace más que nosotros.
Pero venir bien.
La cuesta es lo que tiene interés.
La ida es en cuesta, ¿no?
Sí, claro, en Madrid ya sabéis que Madrid no es una ciudad plana. Entonces en Madrid subes y bajas muchas cuestas.
Muchas cuestas, sí.
Pero eso es lo que hace más interesante el asunto.
El viaje, como, ¿verdad?
Sí, aprovechas para hacer un poquito de cardio, como dicen ahora.
Y tanto.
Sí, sí,
y tanto.
Bueno, pues... Y hay gente que no sabe andar en bici, por ejemplo. Mira.
¿Que no?
¿No?
No. No.
He visto tanta bicicleta desde que veía Verano Azul. Me salen bicicletas por todos los sitios. Y a lo de andar en ella, yo no sé. La única y última vez que la cogí,
sí,
se la cogí a mi hermano, y pedalear, por supuesto que sé. Pero como no me sé las señales de tráfico,
todo el resto,
y mi amigo y los amigos detrás mío intentando cogerme para... Y me decían, frena, y yo, que no sé. Y ya esa fue mi experiencia y desde luego no sé. Gracias, pasar buena tarde. Sí sabe
montar en bici, lo que no sabe es circular.
Ni frenar, que eso sí que es importante.
Eso es conveniente, sí. Sobre todo.
Comentábamos antes un oyente lo fácil que era que se te rompieran los frenos antes con las bicis, y la vez que frenábamos con la
hombre, un clásico,
con la zapatilla.
Un clásico.
Y nos dejábamos la suela ahí.
O cuando ya te lanzabas, o te lanzas desesperado y dices, bueno, esto no hay quien lo controle, voy a buscar una zona blanda para aterrizar.
Y me tiro directamente.
Y me tiro.
Eso es verdad.
Abandono la bici porque la cuesta sigue y tal, y bueno, mejor me tiro que sé dónde caigo. Sí.
Que buenos ratos nos ha dado la bici.
Y tanto. Bueno, pues historias de bicicleta en este día es lo que queremos, que nos sigan llegando de parte de los oyentes de la tarde. Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú Hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Solo si es
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por 39,95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Señorita Brooke, lo cierto es que, viendo el patrimonio del difunto señor Brooke...
Dirá del general Brooke.
Del general Brooke. No he conseguido encontrar ningún bien salvo lo que hay en su cuenta bancaria.
¿Y la casa?
Es una casa arrendada.
Me temo que se equivoca.
Lo lamento, pero no.
Ya veo. Entonces, ¿cuánto dinero queda?
Una vez descontados los gastos funerarios y otras deudas y renunciando a mi salario...
No hay necesidad.
Yo diría que sí. Su herencia se reduce aproximadamente a unos $30.
Verá, señor Riggs, esto no es lo que me dijo mi padre.
Ya imagino. Su padre tenía unas hermanas en Nueva York.
Mis tías no tenían buena relación con mi padre. Señor Riggs, le detestaban. Él a ellas también y nunca han formado parte de mi vida.
Solo le aconsejo que considere sus opciones. Sea realista.
Los pobres no podemos elegir, ¿no?
Bueno, pues hoy es martes, toca hablar de series, así que hemos preguntado a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, qué serie nos recomienda para la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sé que en las últimas semanas ha vuelto a estar muy en boga la omnipresente serie de los Bridgerton con su segunda temporada, producción que, lo reconozco, a mí no me ha convencido mucho. Así que traigo una alternativa de la misma cuerda, de amor, lujo y tacitas.
¡Ay, qué bien! Amor, lujo y tacitas, que me encanta. Y encima, bueno, vamos a dejar los Bridgerton de lado. La serie en cuestión, que es esta de la que sí vamos a hablar, es La Edad Dorada, ¿eh? Una serie, como tú bien dices, de eso, de amor y lujo, ambientada en la época de los ferrocarriles en Estados Unidos y de la construcción del Gran Nueva York.
¿Y qué Nueva York? Es la gran ciudad de los Astor, de los Vanderbilt, la que vio por primera vez el alumbrado eléctrico, la Nueva York de finales del siglo XIX, principios del XX, y la vemos desde la perspectiva, lo hemos escuchado, de una chica inmersa en la desgracia de perder a su padre y quedarse sin Blanca, pese a ser de buena cuna.
Nueva York es un conjunto de barrios. Los de siempre han mandado desde antes de la Revolución, hasta la invasión de los nuevos.
Yo soy nueva, acabo de llegar.
Eres mi sobrina, perteneces al viejo Nueva York.
George Russell es un hombre poderoso. Pronto se enriquecerá con los pasajes de tren que compréis. Deberíamos conocer a su familia.
No pertenecemos al mismo círculo.
Mamá, eres incorregible.
Lo tomaré como un elogio.
Bueno, en realidad es que nos gustan mucho este tipo de historias, esa Cenicienta que de repente aterriza en la alta sociedad, ¿no?
Es la historia improbable de una huérfana sin Blanca que de la noche a la mañana entra en la alta sociedad de Nueva York, se enamora, acude a bailes, a banquetes y mantiene su mirada inocente y honesta. Suena naif,
sí,
pero funciona muy bien. Vamos, principalmente gracias a la protagonista Carrie Coon, que hace un papel.
Sí. Bueno, entiendo, sí, que ahí tenemos también ese nudo emocional principal de esta serie, pero que no será el único.
Efectivamente, tenemos otro gran nudo argumental de fondo, el choque entre lo nuevo y lo antiguo, entre la disrupción y la tradición, entre los nuevos empresarios y financieros con fortunas inimaginables y las familias ricas tradicionales de la ciudad, representadas estas últimas por los Astor, por los Vanderbilt y por los Van Ryn, las tías y el primo de nuestra protagonista.
Te da las gracias por la carta que no quisiste enseñarme y por el pasaje que compraste sin mi conocimiento. Tiene pensado venirse con nosotras en cuanto cierre la casa y venda sus muebles.
¡Ah, qué alivio!
¿Alivio? ¿Quién va a mantenerla? Yo, con el dinero de los Van Ryn que se ganó con gran esfuerzo por mi parte.
Pues me complace que venga. Y si mi carta influyó en su decisión, me alegro de haberla enviado.
Lo más probable es que haya descubierto que su padre la ha dejado sin un centavo. Era incapaz de conservar un solo dólar que pudiera gastarse en burdeles o tabernas.
Agnes, nuestro hermano ha muerto.
¿Un hermano con el que no hemos tenido relación alguna en muchos años? ¿Y qué haremos con ella cuando aparezca para perturbar nuestra tranquilidad?
Si su padre la ha dejado en la miseria, podría trabajar de institutriz.
¿Una sobrina mía? ¿Institutriz?
¿También es mi sobrina?
Tú nunca has intentado colaborar con la economía de esta casa trabajando como institutriz.
Estamos hablando de la serie La Edad Dorada. Por cierto, Javier, qué grata sorpresa el reparto, ¿eh?
Es que ni más ni menos que Christine Baranski, la protagonista, entre otras muchas series y películas, de The Good Fight y un papelón en The Good Wife, por supuesto.
Sí, es
verdad. Cynthia Cox, archiconocida por Sexo en Nueva York, y que en esta serie borda un papelón de tía entrañable y de gran soporte emocional para Miss Brooke, la protagonista, y su sobrina.
Bueno, nos has presentado a la alta alcurnia, falta el bando de los nuevos ricos.
Sí, representados por los Russell, el magnate de las finanzas y del ferrocarril, encantador pero implacable, la viva imagen del sueño americano y de esa mezcla entre gentleman y cowboy del prototipo de hombre de éxito en Estados Unidos. Y ella, fantástica, obsesionada por ser admitida en la alta sociedad, y ella, su marido y sus hijos, y que sus millones compensen su baja alcurnia, su escasa educación y su apellido.
Hombre, y creo yo que ahí está ese tipo de conflictos tan de Jane Austen, que bueno, en fin, que algunas somos tan fan, y que aquí trasladamos además a esas casas señoriales de la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no?
Ahí también disfrutamos, lógicamente, de unos vestuarios y de unos escenarios que harán las delicias de los amantes de esos salones de baile gigantescos, vestidos pomposos, ejércitos de sirvientes, aunque solo sea para tomar un huevo cocido. No han escatimado en inversión y realmente consiguen llevarte a la época, que es la gracia para mí de este tipo de producciones.
Bueno, aquí no sé si estás haciendo esa mención velada a los Bridgerton.
En cierto sentido, sí. A ver, estas adaptaciones, como cualquier obra que nos traslade a otra época, puedes trabajarla acercando dicha época con sus conflictos, digamos, a un lenguaje más actual, o puedes trasplantar conflictos y temáticas actuales a una época, en una suerte de ejercicio anacrónico, como vemos en el caso de los Bridgerton, donde básicamente ves a personajes actuales vestidos de forma estrambótica. Es un resumen un poco injusto,
sí, es lo que hay.
Tiene su atractivo, ¿eh? Y ahí están las cifras de, vamos, de...
la gente que lo ve.
Bueno, a ver... Pues en la Edad Dorada en la Edad Dorada viajas a esa época y empatizas con los conflictos que se producían en esa época, que de verdad no necesitas inventarte los actuales. Hay conflictos de esa época espectaculares, encontrando además paralelismos con los que vivimos hoy en día.
Bueno, Javier, que tenemos a la Cenicienta que aterriza en Nueva York, a las familias tradicionales, a los advenedizos. ¿Qué más hilos argumentales encontramos en la serie?
A ver, no podemos olvidar que este tipo de obras no dejan de ser, en cierta medida, una telenovela de época. Rumores, amoríos, prejuicios, choques de clases... Está muy bien trabajado, por sorprendente, el hilo de la que se convierte en mejor amiga de Miss Brooke, una chica de color que parece estar... No se sabe muy bien si huyendo de su familia, buscando un trabajo de periodista, y se queda a trabajar en casa de las tías de su amiga. A través de ella veremos aspectos de la vida de Nueva York interesantísimos. Bonito es el capítulo que dedican a Edison cómo ilumina uno de los edificios que ahora mismo está en Times Square. Y que fue el primer edificio iluminado por energía eléctrica. Vamos, es un capitulón. Y de forma muy parecida a Downton Abbey, tenemos las pequeñas historias de los sirvientes que van llenando de color el mural de lo que es una sociedad al completo.
Pues hablamos de la Edad Dorada, que bueno, es la recomendación de Javier. Ya tenemos así algo que ver estos días, ¿no? Especialmente de agradecer, además, que solo lleven una temporada. O sea, que vamos a pillar enseguida el ritmo. Y seguro que además es ideal para verla en familia, ¿no?
Definitivamente. Respecto a públicos, es totalmente coincidente con Downton Abbey. O sea, es el mismo perfil.
Oye, pero para los fans de Downton Abbey... Es decir, no es Downton Abbey, ¿no?
No, porque no es Inglaterra, no es el acento británico, o sea, pero sí que tiene ese espíritu, es Downton Abbey en Nueva York.
Pues se titula La Edad Dorada. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tu hija se ha partido de risa cuando le has pedido que en su boda usase tu vestido de novia. Pero calma, son 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con los oyentes de La Tarde, con la gente, contigo que nos escuchas, hoy hablamos de la bicicleta. ¿Cómo nos gustan las bicicletas? ¿O nos gustaron en su momento? A lo mejor las abandonamos una vez que ya pasó la adolescencia, tal vez. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que pocas cosas nos hacían antes tanta ilusión como que nos regalaran una bici, y si no, pues la heredabas de tu hermano, aunque esta pobre oyente no ha conseguido sacarle mucho rendimiento.
Pues yo debo de ser de las únicas personas que no saben montar en bici. Heredé la de mi hermano cuando hice la primera comunión, pero hice la comunión en agosto, y por aquello de que no fuese con las rodillas sollas, que dicen, por mi tierra, pues no monté en bici. Y después pues ya se vino el otoño y así ha pasado toda la vida. Una vez por pura necesidad tuve que montar en bici y fue un fracaso. Y hasta ahí mi experiencia.
O sea, pasó el otoño y así fue pasando toda la vida.
Sí, sin
aprender a montar en bici.
Se nos fue de las manos. Pero qué curioso, porque cuando llegaba la época de las comuniones tenías que tener excesivamente cuidado en no desollarte las rodillas.
Eso, desollar, sí, desollar
sí,
las rodillas.
Sí, porque
exacto.
Salías con el vestidito a lo mejor más corto y se te veía, pero bueno, es verdad. Yo tenía una BH blanca, recuerdo la primera que tuve, y esta tenía una BH azul.
Está Hola, bien. Gente, buenas tardes. Pues sí, ¿quién no se ha caído con la bicicleta? Yo recuerdo que tenía mi BH azul. Madre mía, la tenía poco tiempo y estaba yo súper contenta. Pues sí, me pegué un buen revolcón con ella porque íbamos varias amigas y la de delante frenó. Yo no me di cuenta, iba mirando y entonces, pues claro, le di, perdí el equilibrio y bueno, caímos. Pero claro, cuando me levanté, yo no me miraba en sí lo que yo me había hecho en la rodilla, sino mi BH, la levanté del suelo y miré a ver que no llevase ningún arañazo y bueno, no le pasó nada. Bueno, buena tarde a todos, gente.
Hombre, que no le pasara,
o sea,
nada,
claro,
a la bici.
No importaban las rodillas, importaba la bici, ni un rasguño, fundamental.
Desde luego, a ver, aquí vamos con otro recuerdo de guerra de la bici.
Hola, buenas tardes, gente. Yo aprendí hace muchísimos años allá en el Bierzo, andar en bicicleta, con una orbea de mi padre de ir a la mina. O sea que fíjate, pero mira, me llevé por delante todos los zarzales, todos los palos de la luz, todos los charcos, pero bueno, eso sí, aprendí a andar en bicicleta. Y de hecho, hija mía, mira, me moriré con una buena cicatriz en la rodilla derecha de una de esas caídas, sí. No te lo pierdas.
Exactamente.
¿Quién nos ha caído? Sí, yo, sí. En un ortigal, o sea que fíjate cómo salí de allí.
Bueno, yo me puse los tacones de mi madre y me subió la bici.
Dame otra.
Me pegué una torta.
Está normal.
Eso no lo hagáis nunca. Bueno, y para noticias, yo creo que está para cerrar la mejor, sin duda.
Buenas tardes, gente, Paris. Me acuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar la bicicleta, tenía yo unos 8 años, me monté en la bicicleta, me metí campo a través en una especie de cuesta hacia abajo y acabé entrando en un partido de fútbol donde estaban jugando unos chicos y había un señor retransmitiendo con un megáfono y me acuerdo oír: atención, y aquí viene una señorita en una bicicleta, cuidado con la persona. O sea que no pude frenar y crucé todo el campo de fútbol con la bicicleta. Venga, un beso, chao.
Eso ya queda para el recuerdo. Esta es la de la bicicleta en el campo de fútbol que se coló.
Bueno.
Qué historia.
Imagínate,
¿eh?
Ahí Manolo Lama narrando.
Oye, se hubiera pasado pipa.
Bueno.
Le hubiera sacado un partido a la señora en bici que no veas.
La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada en Los Ángeles, donde tienen costumbre en estas fechas de bendecir a los animales. Un señor con un bigote muy fino y una llamativa chamarra de color naranja sostiene entre sus manos una gran tortuga. El Galápago extiende sus manos y sus patas verdes y amarillas y estira mucho la cabeza. La concha es más amarilla que verde. La tortuga está a punto de participar en una famosa carrera que se celebra en el barrio. Una carrera con solo 2 contendientes. La tortuga y el chico más veloz de la zona. Este año ese chico se llama Aquiles. La competición es desigual. Por eso el Galápago sale antes. Aunque parezca mentira, Aquiles está muy nervioso. Es un mozo fibroso, sin miedo a nada. Y cuando se enfada puede montarla muy gorda. La cólera de Aquiles es temida por sus amigos y sobre todo por los chicos que le llevan la contraria. Aquiles está nervioso porque uno de sus amigos le ha dicho que nunca podrá ganar la carrera a la tortuga. El amigo de Aquiles le ha explicado que cuando llegue al punto en el que la tortuga haya comenzado a correr, él no podrá seguir avanzando. Y si consigue avanzar, será un avance muy lento, casi imperceptible. Le ha explicado su colega que la distancia que le separará de la tortuga se puede dividir por la mitad y después volverla a dividir y después volverla a dividir y así dividirla hasta el infinito. Aquiles no podrá recorrer espacios infinitos. A pesar de todo, con las piernas temblando, Aquiles, el más rápido del barrio, se ha puesto en la línea de salida. Le ha dejado la ventaja establecida a la tortuga. Y al llegar al punto desde el que había salido el animal, se ha dado cuenta de que, a pesar del pronóstico del amigo, podía avanzar. ¡Claro que podía avanzar! Y que incluso podía adelantar a la tortuga. Aquí les ha dado cuenta de que a veces pensar demasiado las cosas en vacío, sin experimentarlas, no es conveniente.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
La guerra en Ucrania muestra cada día un nuevo rostro de crueldad desconocida. La entrada con toda su potencia militar de Rusia en la región de Donbass ha iniciado una nueva fase de la invasión para la que las tropas rusas se han estado preparando a conciencia durante mucho tiempo. El Kremlin ha lanzado de madrugada una serie de bombardeos masivos mientras Moscú sigue exigiendo la capitulación de los defensores de Mariupol. La situación de la población civil en la zona es especialmente grave. Como ha reconocido el gobernador de Lugansk, están sufriendo un verdadero infierno y todo hace temer lo peor porque la operación rusa en el este de Ucrania nunca ha escondido el objetivo de la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y la propia Lugansk. Dada la situación de horror que se vive a diario, urge reabrir los corredores humanitarios para que la población civil pueda ser evacuada con seguridad. Y se plantea ya dramáticamente hasta cuándo van a poder resistir los heroicos defensores de Mariupol ante unas embestidas cada vez más feroces. Lo último, no hay que olvidar el riesgo de que nos acostumbremos a vivir con el ruido de fondo, cada vez más leve, de la guerra. El Papa Francisco ha pedido que no nos acostumbremos a esa guerra, que pidamos la paz con voz potente desde los balcones y en las calles para que termine la destrucción a la que el nacionalismo expansionista de Putin ha condenado a un país que solo reclama su derecho a vivir en libertad.